En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
En el mundo de los macronutrientes, son básicamente tres los que los componen. En temporadas anteriores ya habíamos hablado acerca de las proteínas y también platicamos acerca de los carbohidratos con este experto que había estado en las temporadas 3 y 4. En la 5 no pudimos coincidir con respecto a las agendas y entonces justamente se quedó pendiente hablar de este macronutriente que es muy importante, que de repente hay gente que le rehúye, de repente gente que dice no, mejor de lejitos. Pero ¿cuáles son los mitos y las verdades al respecto de este macronutriente? Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de las grasas con nuestro experto también en nutrición, en deporte y todo lo relacionado con este mundo del bienestar. Y es justamente el mismísimo Max Arrieta con quien hablamos de grasas en este capítulo número 14 de la temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
¡Aló, aló! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos todos, todas. Qué gusto saludarnos. Qué gusto encontrarnos en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas, temporada 6. Y bueno, pues seguimos avanzando, que esa es la parte más importante. Seguimos avanzando con diferentes temas. ¿Qué tal les ha parecido esta temporada? Cuéntenme, porque ya ahora sí podemos emitir un juicio, ¿no? Ya podríamos decir, ah, pues la verdad es que sí está chida, sí se la han rifado, ¿no? En fin, o quieren que cambiemos cosas. En fin, la verdad es que este espacio, yo siempre lo he dicho, siempre que me dicen, oye, es que tu podcast, no es mi podcast, es el podcast de todos nosotros. Todos los que escuchen tienen esta oportunidad de participar, en el sentido de decir qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece que está bueno, qué falta, qué les sobra. En fin, la verdad es que ustedes tienen ese poder de decisión. Recuerden que también, para poderme guiar con respecto a lo que les gusta y a lo que no les gusta, existe la parte de dos cosas importantes. Los que están en Spotify, que les mando un gran saludo a todos y cada uno, recuerden que están las encuestas para que las puedan contestar y ahí podamos saber un poquito más de su opinión con respecto a los temas que estamos viendo. Pero también hay como una pregunta abierta en la cual ustedes pueden decir exactamente todo esto: qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece, qué no les parece, qué le falta, qué le sobra, qué le quitamos, qué le ponemos, en fin, todo eso. Ahí ustedes pueden soltar de su ronco pecho todo lo que ustedes quieran. Y también recuerden que en las redes sociales a mí me encuentran como Eric Solo con C en Twitter. Y también me encuentran en Instagram como @soyericsoloconc. Así es como me pueden encontrar. Y pues evidentemente este que les habla se llama Eric Oropesa. Un gusto recibirlos aquí en su casa. Pásenle a lo barrido, muchachos, porque pues estamos listos para empezar un capítulo más, empezar a platicar, por supuesto, de un tema. Y ya saben que lo que buscamos con todos estos temas en este espacio es precisamente que todos y cada uno de nosotros podamos aprender nuevas cosas, pero independientemente del tiempo, es decir, si lo escuchan, por ejemplo, que ahorita lo estamos grabando en 2023, que por cierto llevamos 3 años de este podcast, ¡wow! ¡Qué increíble! Bueno, si lo están escuchando en 2023, ¡qué padre! Pero si alguien está escuchando en 2028, 2030, 2035, pues bueno, de verdad que lo que se aspira con este espacio es que precisamente en ese momento también en la información que tenemos esté completamente vigente. Así que por eso es totalmente atemporal y ustedes recuerden compartirlo con todos los que ustedes quieran. Pero bueno, ya me voy a dejar de tanto choro porque ya ahorita, bueno, no. Aquí lo importante no soy yo, lo importante es precisamente nuestro... experto que el día de hoy viene. Y fíjense que ya escucharon, ¿no? Está de regreso porque se cotizó. No se cotizó. La verdad es que no pudieron cuadrar los tiempos. Hubo ahí como algún asuntillo complejo, pero está de vuelta porque aparte me dijo: yo no tengo cara en esta vida para no por lo menos cerrar estos temas de los que hemos estado platicando, ¿no? Y bueno, pues él justamente es creador de contenido, pero también es un experto y un buenazo en el mundo de la nutrición, en el mundo de el ejercicio, la actividad física, el mundo del fitness. La verdad es que es un buenazo y justamente pues ahí tiene en sus redes sociales justamente y en todos los espacios donde lo podemos contactar, que más adelante nos va a contar justamente dónde lo podemos encontrar. Bueno, pues precisamente tiene como información acerca de nutrición, cuidado de nuestro cuerpo con respecto a lo que comemos, que no debemos, que sí debemos, pero también todo el tema del ejercicio, cómo acompañarlo, cómo mantenernos activamente, cómo mantenernos físicamente activos, ¿no? Y muchas otras cosas más, pero ya no quiero hacerla más de emoción. Ya escucharon que está aquí, por supuesto, del Efecto Máximo, el buen Max Arrieta, a quien agradezco infinitamente que esté de regreso. Hola, Max, bienvenido. Qué gusto saludarte de nuevo. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo te va?
¡Yay! Muy bien. Muchas gracias, Eric, por presentarme siempre con tanto, ¿cómo se dice? ¿Bombo y platillo?
Uh-huh. Es pues, lo menos pues que yo puedo hacer.
Pues sí soy todo lo que dijiste. En redes sociales soy @ el efecto máximo y efectivamente mi tema es el deporte, es la nutrición y todo lo que engloba un estilo de vida fitness.
Exacto.
Y pues como ya lo dijiste también, hoy estoy aquí para cerrar esta trilogía que nos armamos tú y yo con el tema de los macronutrientes. Empezamos, exacto, me parece que por proteínas, después uh-huh. hicimos carbohidratos. Ya no sé en qué temporada quedaron, así que habrá que buscarlos por ahí.
Yo te lo voy a decir, no te preocupes, que okay. Temporada 3, capítulo 17, están las proteínas con el buen Max Arrieta, y en la temporada 4, el capítulo 28, hablamos acerca de los carbohidratos, así que ahí pueden regresar para consultar esta trilogía, porque es como, ahora sí, como decía por ahí en los años 80, son fascículos coleccionables, ¿no? Entonces, pues justamente, sí, ya escucharon, ya se echaron lo de las prote y lo de los carbos, pues ahora es el momento justamente oportuno de cerrar este asunto de los macronutrientes, ¿no, Max?
Efectivamente, con las grasas y me parece a mí una muy buena base ya para quien esté interesado, interesada en mejorar su dieta o en ser más consciente de cómo se compone una dieta, una alimentación, un plan nutricional, que al final es yo considero que es lo mismo, pero es que hay gente que no le gusta llamarle dieta, en fin, pero bueno, estos son los tres componentes y hoy vamos a hablar de las grasas.
Exactamente, el día de hoy vamos a platicar acerca de las grasas porque ya hablamos, como bien lo decíamos, proteínas, ya hablamos de los carbohidratos, de todo lo que debíamos de saber, ¿no? Al respecto de cada uno de ellos, bueno, lo más relevante, lógicamente, y pues la manera de cerrar, ¿no? Justo antes de que comenzáramos con esta grabación me decía el buen Max, y tiene mucha razón, ¿no? Que se resistía a llegar a este capítulo, así como se resisten las grasas cuando se tienen que eliminar de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, justamente por eso ya estamos aquí listos. Y pues justo por donde me gustaría comenzar a platicar y a pues como a desenrollar este tema es precisamente hablando de las grasas como tal y preguntarte, Max, pues ¿qué son las grasas? Que nos cuentes un poco qué son y justamente pues ese tercer macronutriente, ¿qué onda con esto de las grasas, Max?
Ok, bueno, pues como ya dijimos, las grasas son uno de los tres macronutrientes esenciales para el cuerpo humano y junto con los carbohidratos y las proteínas. Y aunque a menudo se les asocia con algo malo, las grasas son una parte muy importante de la dieta saludable y equilibrada, porque tienen muchas funciones en el cuerpo. que dependiendo la selección de grasa que hagamos, la selección de grasa traducida a su forma alimenticia, pues será más o menos beneficiosa para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar y a diferenciar un poco sobre cuál es cuál, ¿ok?
Ok, ahora, justamente decías que ayuda en ciertas funciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué permite que porque como bien lo decías, creo que están un poco satanizadas las grasas en el sentido de que todo mundo dice, no, grasa, no, es malo. Es malo, en automático eso no sirve, no funciona, ¿no? Pero evidentemente, si están ahí, es por alguna razón, porque a nuestro cuerpo le beneficia de una manera específica. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que ayuda y qué es lo que permite las grasas en nuestro cuerpo, Max?
Claro. Mira, las grasas se dividen en saturadas, en insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y grasas trans. Mira, te explico un poquito. Las grasas saturadas se quedan almacenadas en el cuerpo y estas son las que pueden provocar un aumento de peso, ¿ok? Las saturadas. Que a su vez también podrían ir un poco, ahora lo vamos a hablar un poco más, las saturadas podrían ir un poco también más relacionadas con las grasas trans, que también ahorita vamos a hablar y vamos a dar ejemplos de qué alimentos podrían estar ahí. Okay. Pero si tuviéramos que diferenciarlas entre buenas y malas, pues digamos que las saturadas y las trans serían las malas. Como bien mencionas, pues, y en el mundo de la nutrición y en la dieta, siempre todo en su justa medida es necesario. Y también ver qué nos funciona mejor a cada persona. Después tenemos las grasas insaturadas. Estas son las que no están saturadas. Y tomadas en una justa medida, son las que no se quedan almacenadas en el cuerpo y, al contrario, realizan funciones que son vitales, como darnos energía. Como lo decíamos en el capítulo de carbohidratos, los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo, pero una vez que estos se agotan, entra en el cuerpo, estás, por ejemplo, tú haciendo ejercicio, agotas los carbohidratos porque ya te excediste a lo mejor en tiempo, de acuerdo a lo que tenías, lo que habías comido, tus reservas, pues entonces entra una segunda fuente de energía, que son las grasas. Ya si te agotas también las grasas, te traían las proteínas, pero hoy vamos a ponernos freno y nos quedaríamos en las grasas. Entonces, cumplen funciones energéticas, cumplen funciones muy vitales, sobre todo también a nivel cerebro, porque ayudan a los neurotransmisores.
Ok.
Y de esta forma, pues ahí radica su gran parte de su importancia. Ok, entonces, esas serían las insaturadas y poliinsaturadas. Ahora te pongo ejemplos. Las saturadas, regresando otra vez, pueden poner un poquito o bastante, dependiendo el consumo, como ya dijimos, la salud del corazón. Son las que aumentan el colesterol, la presión arterial y estas enfermedades que nadie quiere tener. ¿Ok? Okay. En términos también, hablando un poco de su... para ponernos un poco más clínicos o más...
técnicos.
Pues sí, pues hay más técnicos, efectivamente. Los aceites poseen enlaces, ¿ok? Entonces, este proceso produce una molécula de grasa con tres colas de ácido graso unidas al esqueleto de glicerol por medio de enlaces éster, que contienen un átomo de oxígeno junto con un grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, a partir de aquí podemos hablar de los enlaces que contienen o no contienen las grasas saturadas y las insaturadas. Y esta composición química es la que les da su función, ya sea como saturada o insaturada o poliinsaturada o monoinsaturada, a partir de estos enlaces, ¿ok?
Ok. Ahora, una cosa que creo que es importante dejar en claro, Max, es que las grasas, o sea, como bien lo acabamos de... Bueno, lo acabas de comentar, ¿no? Sí, hay de distintos tipos, pero es importante entender que sí las necesitamos. O sea, que hay de todo, hay de buena calidad, ¿no? Hablamos en los carbohidratos precisamente de esto, ¿no? De buena calidad, de calidad que no es tan buena, que no le aporta tanto a nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo pasa con el tema de las grasas, ¿verdad, Max? O sea, al final sí o sí las necesita nuestro cuerpo, ¿cierto?
Claro, mira, en términos generales, las grasas son una fuente de energía concentrada, que te proporciona el doble de calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas. Los carbohidratos y las proteínas por gramo nos proporcionan 4 calorías. Las grasas proporcionan 9 calorías. Es por eso que si tú en una dieta, en tu dieta regular, de repente tienes muchas grasas, por eso es el temor o a lo largo de los años, del tiempo, que se les ha satanizado tanto, porque es como de, uy, vas a comer todo eso, vas a engordar. Y a veces la gente pues no sabe, ¿no?, estos tecnicismos de cuántas calorías realmente me aporta un gramo de grasa. Pero efectivamente, un gramo de grasa te aporta más calorías que los carbohidratos o las proteínas. O sea, están así, que es más del doble, digo, por uno. Pero te digo, los carbohidratos y proteínas son 4 y las grasas son 9. Pero, y por eso también te dan energía, porque al final las calorías pues son energía y son importantes. Además, también son importantes para la absorción de ciertas vitaminas, como la vitamina A, D, E y K. Entonces, no quieres quedarte sin la absorción de estas vitaminas, porque claro, también son fundamentales, y pues que crees que necesitas grasas. Y son necesarias para el desarrollo y mantenimiento de células y tejidos en nuestro cuerpo. O sea, sirven para todo, ayudan para todo, y yo creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, sobre los omegas. Ahora les voy a explicar también un poco sobre eso, que es como la madre de las grasas. O sea, es como que todo, nadie se quiere perder de los omegas por sus beneficios. O sea, ¿por qué te estarías perdiendo de algo que va a ser bueno para ti? ¿Ok? Pero pues no todas son iguales.
Ahora, justamente retomando esto último que acabas de decir, no todas son iguales, ¿no? Creo que de una manera, sí, nos has hablado como un poco técnico, ¿no?, con respecto a esto de que si son grasas trans, que si son insaturadas, polisaturadas, en fin, como todo esto, pero lo que yo sé, yo ciudadano a pie, ¿no?, que he aprendido de la mano contigo, Max, que me has explicado muy sabiamente al respecto de proteínas y de carbohidratos, ¿no? Lo que yo sí sé, es que existen, o sea, a mí lo que me han dicho es, existen grasas buenas, grasas malas. Y creo que eso es lo que la mayoría de la población ahora entiende, ¿no? Porque incluso antes, hasta donde yo recuerdo, estaban súper satanizadas las grasas en el sentido de repente decir, no, es grasa, no, olvídalo, ni lo comas, ni lo huelas, ¿no? Porque al final eso te va a hacer mucho daño. Después vino como esta tendencia de, a ver, momento, las grasas, también hay grasas que son saludables, grasas buenas, grasas malas, ¿no? Y a partir de ahí, muchos empezamos a aprender al respecto de, ah, claro, es aguacate, es una grasa buena. Ah, claro, es chocolate rico en cacao. Ah, es una grasa buena, ¿sabes? Como este tipo de cosas, ¿no? Y me gustaría precisamente que nos platicaras al respecto de eso. ¿Cuáles son las grasas buenas? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? Y al final, como siempre lo he dicho, una cosa es el consumo, otra cosa es el abuso. Yo puedo comer solo proteínas, pero también si abuso voy a caer en un desequilibrio, ¿no? Al final, lógicamente es saber un poco cómo vamos moderando ese consumo, qué tanto sí, qué tanto no. Yo sé que es una pregunta súper extensa la que te estoy haciendo, pero cuéntanos
No, está bien.
Y la vamos construyendo. Cuéntanos cuáles son las buenas, cuáles son las que sí valen la pena, cuáles mejor las dejamos pasar en nuestra vida y la vemos así a lo lejos, ¿no? O las consumimos ocasionalmente, porque también se vale. Digo, yo siempre he dicho que la vida no es pechuga y lechuga, porque al final te sientes como dentro de una cárcel, ¿sabes? Y como que de repente, y a la primera que puedas te das atracones, ¿no? Todo en su justa medida. Cuéntanos un poco, danos un poco de luz, Max, al respecto.
Mira, pues justo también, en todo esto que acabas de decir, también lo mencionaste, más allá de hablar de las grasas como buenas y malas, es cuáles son saludables. O sea, ok, yo sé que ahí pues diríamos, ah, pues entonces esas van a ser las buenas. Pero quitar un poco esas etiquetas y mejor decir cuáles son saludables y para qué van a ser saludables. Bueno, pues las grasas saludables son saludables para el corazón. Y se llaman así porque, como lo mencionaba, en su estructura química hay al menos una doble unión en la cadena de carbonos que las componen, lo que les da su característica de insaturada. Y estas son las que podemos encontrar también, como lo dijiste, en el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de canola, los frutos secos, como son los cacahuates, las nueces de la India, las almendras, las semillas en general, y los pescados grasos, como el salmón y el atún. Estos alimentos son importantes en una dieta saludable, que te den el aporte de estas grasas insaturadas y ayudan a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre. Este es el que se conoce como LDL. Entonces, si tú te haces unos análisis de sangre y el colesterol LDL saliera alto, pues ahí sería un buen momento de decir, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? Ok, pues a su vez le tienes que dar grasas a tu cuerpo, pero de estas insaturadas que te ayudan a mejorar estos niveles de colesterol en sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades en el corazón. Ok, estas serían las insaturadas.
Ok.
Las poliinsaturadas son, también es un tipo de grasa dietaria y es también, junto con las insaturadas, forman parte de las grasas saludables. Y es, uh-huh. Y estas son, te digo, son mono, poli o insaturadas por los enlaces. En las poliinsaturadas, que ya es como más saludable todavía,
okay,
se encuentran los alimentos vegetales y animales, como ya dijimos también, el salmón, los aceites vegetales y algunas nueces y semillas. Los ácidos grasos serían los omega 3 y omega 6 de los poliinsaturados, lo que significa que tienen más de un doble enlace. Y por otro lado, ya hablando de las malas o las que no son saludables.
Ajá, las no saludables. Uh-huh.
Las no saludables en su justa medida, porque después hay todavía otras. Serían las grasas saturadas, que son aquellas que no tienen dobles enlaces en su estructura química y por lo tanto son sólidas a temperatura ambiente, como por ejemplo una mantequilla. ¿Sabes? Okay, una mantequilla, okay. El aceite de coco, que es que está por ahí el pobre, siempre dividiéndose entre el bien y el mal, porque hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Y efectivamente, porque son grasas que son sólidas, pero también se pueden fundir. Entonces dices, ¡ay! Entonces, en algunas modalidades son buenas y en otras no tanto, porque, bueno, son los que le dan estas características de ser sólidas o no a temperatura ambiente. Las grasas saturadas se encuentran principalmente en alimentos de origen animal, como la carne roja, que pues creo que todos sabemos que siempre es una recomendación clínica, médica o de nutrición, consumirla de forma moderada. Uh-huh. La leche entera, algunos quesos, casi su mayoría, y la mantequilla también se encuentran en algunos alimentos de origen vegetal, como son el aceite de coco, el aceite de palma, que este pues me parece que sí está más satanizado en algunos alimentos.
Ok.
Y bueno, el consumo de grasas saturadas se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Ok?
Correcto.
Las grasas saturadas son las que solo tienen enlaces sencillos entre átomos de carbono y no contienen dobles enlaces, lo que les confiere una gran estabilidad, digamos, estabilidad ya hablando en su forma física, a la característica de ser sólidos. Y por último, y van también ahí de la mano, tenemos a las grasas trans. Estas grasas se forman cuando los aceites líquidos se someten a un proceso llamado hidrogenación, ¿ok?
Okay.
Lo que las convierte en sólidas a temperatura ambiente, así totalmente están sólidas. Las grasas trans se encuentran en muchos alimentos procesados, como son las galletas, los pasteles, las comidas rápidas, las pizzas instantáneas, alimentos fritos. Estas grasas son particularmente malas para la salud porque aumentan el colesterol, como te decía, el LDL, y disminuyen el colesterol bueno, que es el HDL. El colesterol bueno, pues siempre hay que procurar tenerlo alto, porque a su vez ayuda a controlar el que aumente el nivel de colesterol malo. O sea, el HDL, que es el bueno, ayuda a controlar el LDL, que es malo, y pues el LDL aumenta con las grasas saturadas o con las grasas trans, pues mucho más. Entonces, básicamente, en eso, en eso consiste un poco entenderlo, o sea, porque todos esos, como ya hemos dicho también, son enfermedades, o pueden desarrollar enfermedades silenciosas. Tú no estás viendo el colesterol LDL en ti, porque no depende nada más de que una persona tenga sobrepeso o para decir, ah, tienes el colesterol alto. No, hay personas que tienen sobrepeso o incluso obesidad, que si se hacen un análisis de sangre, la verdad es que están bien esos niveles. Entonces no hay que confiarse solamente por la apariencia física que uno pueda tener. Hay personas deportistas totalmente, en donde de repente un análisis de sangre, el LDL, que es el colesterol malo, pues te puede salir elevado. Y porque a veces pues podemos hacer mucho ejercicio, podemos estar muy delgados, ayuda obviamente, pero pues llega un punto donde las arterias no se hacen más jóvenes y ya no procesan igual a lo mejor la confianza con la que un deportista puede decir, ay, es que yo, y esa expresión la escuchamos mucho, ay, no, es que yo como y como galletas y refresco y pizza y mira, no engordo. Ajá, pero por dentro, ¿cómo andas? Uh-huh. ¿Ok?
Claro.
Y pues esto aumenta el riesgo de enfermedades al corazón y otros problemas de salud. Podemos decir, como un poco, que en resumen, que ajá, consumir grasas insaturadas en lugar de grasas saturadas y grasas trans, pues sería la mejor opción.
Ok, ahora, también una cosa importante que me gustaría saber, Max, o sea, por lo que entiendo es precisamente esta parte de, pues, aléjate lo más que puedas, ¿no? Sobre todo de las grasas trans, por lo que puedo entender, porque son las más dañinas, ¿no? Sin satanizar. Exactamente. Ahora, ¿hay alguna manera en la que yo me...? Porque al final, por ejemplo, o sea, también una cosa que pienso es, o sea, sí, están presentes en las galletas, están presentes en algunas botanas y demás, pero creo que desde mi punto de vista, tú me corregirás, por supuesto, creo que no absolutamente todas lo tienen, sí muchas, pero no todas, ¿no? Y la pregunta sería, yo así mortal, ¿no? Que no conozco como tanto, ¿hay alguna manera en la que yo me pueda dar cuenta precisamente que es rico en grasas trans ese producto, ¿no? Por ejemplo, algún producto en la etiqueta. También están ahora estos etiquetados que justamente en algún momento en la temporada pasada, precisamente otro de nuestros nutriólogos que viene por acá explicó acerca de las etiquetas. Pero a lo que voy específicamente hablando de las grasas trans, ¿no? Cuando yo veo esta etiqueta, me puedo ir por ahí, veo el contenido nutricional. ¿Cómo puedo identificar esto para saber o para estar muy consciente de que lo que me estoy consumiendo o de lo que estoy comiendo en ese momento sí está cargado de grasas trans y que no me va a hacer nada de bien?
Pues mira, efectivamente, en México actualmente tenemos esa ventaja porque me parece que entró en vigor el etiquetado por sellos octagonales, ¿no? Uh-huh. En el 2020 precisamente, y tenemos esa ventaja que pues ya te avisan y lo hacen de manera, la verdad, bastante efectiva. Yo me ayudo bastante con ellos, pero no todo el mundo los tiene, entonces más bien podrías ver los ingredientes que contiene un alimento. Entonces, bueno, ya si tu alimento de por sí viene empacado en una bolsita de plástico, pues yo creo que ya vamos mal.
Okay.
Entonces, y muchas veces están hechos a base de aceite de palma, precisamente, que lo acabamos de mencionar, como ácido graso insaturado. Entonces, pues es lo que mantiene sólidas a nuestras galletas, a nuestros panecitos, a nuestras bases para pizza, a las salsas que a lo mejor también pueden llevar. Bueno, esas no son sólidas, pero lo pueden incluir. Entonces, pues viendo la calidad del producto directamente y la tabla nutricional, lo que contienen, nada mejor como que pues en su composición de alimentos, pues no sean más de uno, más de dos, más de tres, y que el principal sea, pues ahora sí que, por ejemplo, galletas de coco, que sea puro coco, que no sea palma. Uh-huh. Entonces, Yo creo que por ese camino nos podríamos ir, por ver los ingredientes que realmente contiene la dona, el pan, la galleta que nos vayamos a comer, porque efectivamente actualmente hay muchas versiones saludables que incluso ya suprimen los sellos. Por ejemplo, yo ahorita me acabo de comprar una crema de cacahuate. Y en el súper, pues todas las cremas de cacahuate te van a poner sellos.
Claro.
Porque pues se regulariza por 100 gramos. Y en 100 gramos de crema de cacahuate, pues ¿qué crees que hay? Grasa, obviamente.
Grasa.
Entonces es obvio que te van a poner un sello. Entonces tú dices, ay, ya no me lo puedo comer. No, no, sí puedes, pero ya en una medida justa. O sea, por 100 gramos ya podría ser dañino. Pero 100 gramos de crema de cacahuate por comida, pues ya estamos hablando de no te lo comas, es bastante. Y más si te lo está diciendo ya de por sí tu alimento.
Exacto.
Entonces, en todo caso, tratar de buscar que también existen las marcas, por ejemplo, de crema de cacahuate sin sellos. ¿Esto qué quiere decir? Que no trae otro tipo de adiciones, de ingredientes, que lo pueden hacer, que pueden hacer un alimento que está diseñado para ser saludable, ya poco saludable, y esto es en el afán de hacerlo más rico, más vistoso, más adictivo, tal vez. Entonces, pues siempre buscar, si se puede, la opción saludable de estos productos, también los podemos ir encontrando, siempre.
Ok, perfecto. Ahora, también hay otra cosa importante, porque lo decía hace rato, una cosa es el consumo, otra cosa es el abuso, porque también puedo vivir en este mundo, digámoslo, de pues estoy comiendo grasas saludables, ¿no? Pero ¿sabes qué? Al día me como 4 aguacates, pues dijeron que es muy saludable, ¿sabes? O estoy consumiendo, no sé, por ejemplo, crema de cacahuate, ¿no? Y me como medio bote así sentado viendo la televisión, dijeron que es saludable. Entonces, pues al final justamente ahí va la duda de ¿cuánto debo de comer? O sea, yo sé que depende de cada estilo de vida y que aquí lo lógico es que cada quien se acerque con un experto en precisamente en salud, ¿no? Un profesional de la salud que conozca acerca de nutrición y demás, como lo hemos platicado en los diferentes capítulos. Pero en términos generales es ¿qué tanto debería de comer? ¿Qué tanto puedo comer con respecto a las grasas? Porque aunque sean saludables, de todos modos son grasas, ¿no? Y al final, de una u otra manera, va a causar un resultado en mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es la recomendación, Max? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Porque aunque sea muy saludable, aunque sea como de este lado de las grasas, ¿no? Sí, por supuesto, es diferente que yo coma aguacate a que me coma una bolsa de papitas o una bolsa de galletas, ¿no? Ambas tienen grasa, pero también hay que saber como la justa medida. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Max?
Mira, aquí nos vamos acercando además a otro tema importante, porque no hay que olvidar, por ejemplo, que existe la dieta cetogénica, que es una dieta casi que básicamente
que privilegia las grasas, ¿no?
Sí, sí, a base de grasa. Entonces tú me estás diciendo, oye, entonces tengo que moderar su consumo, y por otro lado existe una dieta que me dice que puedo comer todas las grasas que quiera.
Exacto.
Entonces, bueno, aquí podemos dividir esa pregunta un poco. Mira, hablando de las grasas buenas en exceso, efectivamente, por ejemplo, los omega 3, los omega 6, como ya te dije, ayudan a regular una amplia gama de funciones en el cuerpo, como la función cerebral, la función cardiovascular, el sistema inmunológico, la inflamación. Pueden ayudar a reducir el riesgo de depresión, como te explicaba, por tener tanta repercusión a nivel cerebral, ansiedad, enfermedades inflamatorias como la artritis. Entonces, bueno, pues no hay que privarse de ellas, pero efectivamente entonces tú dices, ay, pues mira, quiero quitarme esta depresión, véngase.
Exacto, ajá.
Pues no.
Tráeme mi guacal de aguacates, ¿no? Y entonces me como 30 en un día, pues ¿cómo, no?
Se recomienda, y pues son recomendaciones un poco generales, que consumamos al menos, y además es que ahí ya vienes, yo te estoy hablando de grasas saludables, 2 porciones de pescado graso a la semana, para obtener suficientes grasos omega 3. O consideremos, si es el caso, hay gente a la que no le gusta el pescado, puede ser alérgica, tomar suplementos de aceite de pescado, si no podemos obtener suficientes en nuestra dieta, que también a veces es caro. Es importante tener en cuenta que si bien los ácidos grasos 3 y 6 son importantes para la salud, deben consumirse con equilibrio, pues un exceso de omega en la dieta puede contribuir a la inflamación crónica del cuerpo. O sea, ya sabes, todo en exceso, aunque sea bueno, pues se te revierte. Uh-huh. Lo aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas. O sea, no dejan de ser grasas. Y en su justa medida, así como son muy, muy, muy benéficas, también el exceso pues no es bueno ahí. En una dieta para una persona que no es que no quiere suprimir los carbohidratos de su dieta, pues ocupan un porcentaje más bien no tan alto. A lo mejor digamos que los carbohidratos ocupan un 40%, un 30% las proteínas y otro 30% las grasas. Sería el 30% de tu proteína. Hablando en gramos, pues tal vez sería los carbohidratos unos 180 gramos. Y pues sería entonces ya mucho menos de grasas. No sé, a lo mejor como 100 gramos, 80 gramos. Sí ocupan un porcentaje menor. No así en una dieta cetogénica, en donde el 75% debería de ser las grasas, el 20% las proteínas, y lo que busca una dieta cetogénica, que es olvidarse de los carbohidratos, ocupar solamente un 5% de carbohidratos. Pero este tipo de dieta, que se puso muy, muy de moda hace unos años, no es tan descabellada por el hecho de que tiene su base científica en una dieta clínica creada para pacientes con epilepsia. Entonces, a partir de que es una dieta pues que sí existe, digamos, no es un invento, existe por medio de la ciencia, podemos decir que es buena, pero entra aquí a full el hacer una gran selección de alimentos saludables en cuanto a las grasas, porque sí, efectivamente, no podemos decir, dieta cetogénica, no, pues puros chicharrones, pues la verdad no, porque los chicharrones pues vendrían de origen animal, que como ya quedamos, serían insaturados o incluso poliinsaturados. Entonces, bueno, la dieta cetogénica, si quieres hablar un poquito también de ella, que pues básicamente tendríamos que hacernos menús a base de el aguacate, nueces, semillas, aceite de oliva, pescados, que serían la fuente de proteína que se busca también en, no sé, este aporte de la dieta cetogénica.
Ok.
Tal vez también huevo y pollo.
Y una Correcto.
Cantidad muy limitada de carbohidratos de origen vegetal, como pueden ser verduras y bayas.
Ok.
O sea, más bien como lo que son fresas, arándanos, cosas así rojas. Nada okay. de pan. Mm-hmm. Y bueno, tiene beneficios, la verdad, la dieta cetogénica. Como te explicaba también al principio, nuestra fuente principal de energía para el cuerpo son los carbohidratos. Pero una vez que tú agotas carbohidratos e incluso grasas e incluso llegas a las proteínas, tu cuerpo entra en un estado de cetosis. Por eso es la dieta cetogénica. Y al funcionar en cetogenia, tú estás funcionando pues ya a base de puras grasas. Entonces tu cuerpo, de donde está tomando la energía, es de la grasa, y pues de la grasa normalmente acumulada en el cuerpo como tejido adiposo. Mucha gente encuentra aquí en esta dieta un gran beneficio cuando quieren perder grasa, pero bueno, hay otras formas también de llegar a la cetosis sin que sea a base de dieta cetogénica. Una dieta moderada en carbohidratos también te puede llevar a la cetosis sin que tú estés pensando en que de plano no tienes carbohidratos.
Ok, ahora, Max, hablando también en términos generales, ¿hay algún grupo de la población, desde tu punto de vista, que deba o también que, o sea, que digámoslo de esta manera, algún grupo que es como sí o sí tiene que comer grasas? A lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Los niños, porque están en desarrollo, bla, 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 necesitan comer grasas, ¿no? ¿Y algún grupo que deba moderar su consumo? O también que tú me digas, no, todos tenemos que comerlas igualitito. O también hay un grupo que mejor ya, o sea, lo menos que se pueda. ¿Se distribuye de alguna manera este asunto del consumo de las grasas versus la edad de cada quien? O también condiciones de vida, a lo mejor deportistas, a lo mejor personas que tienen una vida como más sedentaria, entonces mejor las grasas no. En fin, ¿qué opinión tienes al respecto de esto, Max?
Sí, claro, mira, por ejemplo, una mamá o una mujer que quiere ser mamá, en cuanto a nutrición clínica, si tiene un porcentaje bajo de grasa, no es recomendable que ocurra este embarazo, porque el requerimiento graso también del feto y de todo, en todo este proceso, es muy absorbente. Entonces, se recomienda que una mujer, por ejemplo, no esté abajo del 19% de grasa corporal, abajo, sino pues más bien en un porcentaje, cosa que en una mujer deportista, a lo mejor muy, muy, muy fitness, sería beneficioso y seguramente sería el porcentaje que se estaría manejando, un 17, 18, 19% de grasa. Pero para una mamá, en este caso, en este sector de la población, una mujer que quiere ser mamá, pues sí sería importante que se estuviera beneficiando de un consumo calórico alto y que además de los otros grupos de alimentos, se incluyan grasas, pues las va a necesitar también el bebé. Y efectivamente también los niños se pueden también beneficiar de las grasas por todos los beneficios que ya dijimos que tiene a nivel de metabolismo para el cuerpo y sus funciones, pues en pleno desarrollo. La verdad es que en este momento, al menos, sí se consideran que tienen beneficios. Como también ya hemos mencionado, la verdad es que la nutrición va cambiando, por eso se siguen haciendo investigaciones, metaanálisis. Hace un tiempo, por ejemplo, saliéndome nada más un poquito del tema, se creía o se decía bastante que no eran buenos los suplementos de colágeno que se tenían que consumir directamente de las proteínas. Las proteínas incluyen colágeno, entonces al comerlas se descomponen en aminoácidos y vuelven a formar la proteína que el cuerpo necesita, en este caso, por ejemplo, el colágeno. Entonces okay. Se decían, ¿para qué suplementarlo si tu cuerpo no va a distinguir, si tu cuerpo no lo necesita, no es necesario? Pues antes estaba esta creencia y yo llegué a defenderla también, pero actualmente, porque me suena bastante lógica, pero actualmente ya hay nuevos estudios, nuevos metaanálisis que efectivamente te dicen que un suplemento de colágeno hidrolizado, al tener ya su forma final, sí puede tener beneficios, y se han hecho, bueno, esos metaanálisis con buenos resultados en un número grande de personas, para poderlo considerar, en donde sí tiene beneficios. Entonces, lo que van cambiando, pero actualmente te puedo decir que efectivamente tienen beneficios para, por ejemplo, estos sectores de la población. ¿Para quién no? Pues también, para quien sepa directamente con análisis clínicos, que pues no tienes que estar enfermo para esperarte a hacer unos, sobre todo a lo mejor después de los 30 años, llevar un check-up, un buen monitoreo, y porque también a veces, pues por ser niños, por ser jóvenes, por ser adolescentes, por estar en edades jóvenes, no paramos en diferenciar grasas trans, grasas saturadas, que son las poco saludables, y pues no sabemos realmente cuánto han repercutido, porque pueden ser también por temas genéticos, no nada más por temas de la alimentación, que puedas tener predominancia a que el LDL en el cuerpo, el colesterol, pueda estar alto. Entonces, para este tipo de personas que directamente sepan que tienen este factor elevado, pues sería bueno decirles, tu recomendación es, por favor, deja de consumir este tipo de grasa. Y más bien darles recomendación y explicar qué tipo de grasas sí se pueden consumir, que en este caso, por eso se utiliza mucho a veces el suplemento de omega, sobre todo.
Ok.
En forma de cápsulas, que yo creo que pues muchos los hemos visto en tiendas de suplementos o hasta en el súper, ¿no?
Uh-huh, exacto. Ahora también, Max, una de las cosas, una de las creencias más comunes es que, pues en general, ¿no? Las grasas van a nuestro cuerpo y se forman en ciertos depósitos, ¿no? Llámese la panza, la papada, en fin, estos lugares, ¿no? Y que ahí viven, ¿no? Y de repente es como de, híjole, es que esto lo tengo que eliminar, ¿no? La pregunta aquí es, ¿eso es verdad? O sea, la primera pregunta que te haría es, ¿eso es verdad de que se va a esa parte? O sea, que de repente, pues el abdomen abultado, llámese la panza, ¿no? La parte de la papada, tal vez a lo mejor a veces en los brazos, en fin, como toda esta parte. ¿Sí es grasa como tal? Y la segunda pregunta que te haría es, ¿y esto se puede eliminar? ¿Se puede acabar con... suprimir a lo mejor el consumo de alimentos grasos, de estas grasas no saludables? ¿O qué pasa ahí y qué información hay al respecto, Max?
Mira, el aumento de grasa en el cuerpo, que es el tejido adiposo, se incrementa no tanto por las grasas, suponiendo, nada más hablando de grasa, sin diferenciar saludables, no saludables. Por el aumento, por las grasas, por el hecho de que contienen más calorías. Entonces, si tú a su vez estás comiendo una dieta alta en carbohidratos y supongamos que tus carbohidratos son tal vez, y hablando en términos saludables, sin satanizar una galleta, estamos hablando de que tú tienes una galleta de avena, que es un carbohidrato, y la avena ya quedamos que es excelente para la salud. Uh-huh. Y viene cubierta de chocolate 80% cocoa, que también ya quedamos que es una grasa buena. Uh-huh. Pero ya es un alimento altamente calórico. Ya más allá de si es un alimento que sea un carbo malo o un carbo bueno o una grasa mala o una grasa buena o una grasa mala, uh-huh, es un alimento que tiene un exceso de calorías. Es un mundo. Y tú, al consumirlo, si tu cuerpo no tiene ese balance energético en cuanto que no necesite realmente la energía de este alimento, pues la vas a acumular en el cuerpo. La vas a acumular lo que son las calorías del carbohidrato, las calorías de la grasa, que a su vez se van quedando como reservas en el cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es decir, uy, me están sobrealimentando, tal vez nos estamos preparando para una guerra, para una sequía, para una expedición. Entonces lo voy a ir acumulando en el cuerpo pues para cuando se necesite. La cosa es que muchas veces nunca llega a necesitarse. Exacto. Y al contrario, seguimos acumulando. Una vez que ya está acumulado y ya decimos, uy, ok, creo que es momento de necesitarlo, pues efectivamente, en el momento en el que uno se pone a caminar más, a hacer más actividad física, a moverse un poco más, o directamente a hacer ejercicio, a hacer ya de plano una rutina de cardio, de ejercicio cardiovascular o pesas, que nos requieren mucha energía física, pues efectivamente el cuerpo va a ir ocupando esta reserva y efectivamente es algo completamente reversible en el cuerpo.
Correcto, ok, entonces, pero tampoco entonces va por ahí, es más un mito este asunto de, no, es que si te comes la grasa en automático, la mañana la panza ya va a estar y la papada, todo lo que da, es un poco, o sea, supongo que sí hay algo de verdadero, pero es más un mito verdaderamente el que en automático todo lo que comas de grasa se va tal cual. La cosa es lo que decíamos, ¿no? Si caes en el exceso, si caes en un alimento, como bien lo decías, altamente calórico, pues el cuerpo no va a, ahora sí que no discrimina en el sentido de, pues esto es bueno, esto lo mando para acá, no, al final pues va tomándolo, ¿no? Y justamente, pues, almacena, como bien lo decías, ¿no? Pero también es un poco más mitológico en el sentido de satanizar únicamente las grasas y que es lo único que nos forma la panza y la papada y todo lo que de repente se cuelga en el cuerpo, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, tienen un mayor reflejo, aunque la gente no lo sepa, en tu dieta, porque aumentan las calorías del consumo total de tu plato de comida. Si lo que más vemos en un plato son grasas, entonces en automático un plato que a lo mejor te podía aportar 300 calorías en raciones moderadas entre, por ejemplo, arroz, pollo y aguacate, pues si resulta que tú tienes puro aguacate, menos arroz, menos proteína, a lo mejor tu plato sigue teniendo los tres alimentos, pero ya no te aporta 300 calorías, ahora te aporta 500, casi que de pura grasa. Entonces, de ahí viene un poco la creencia de las grasas, porque efectivamente sí te aportan más calorías, pero la realidad es que es el consumo total de calorías versus el gasto calórico de tu cuerpo lo que realmente te puede hacer engordar o acumular, más que el simple hecho de ser la pura grasa. Okay. Entonces, no, satanizarlas para nada. Además, yo creo que son una parte súper mega importante. En las grasas se encuentra gran parte de lo que le da sabor a los alimentos. Despiertan el gusto en las papilas gustativas, en la boca. Y me parecen un gran complemento para elaborar platillos ricos, saludables. Entonces, privarse de las grasas, al contrario. A mí hay de repente pacientes que me dicen, sí, le puse nada más a mi pollo un mini disparo de aceite. Entonces, independientemente de cuál sea mejor el aceite para cocinar, que bueno, es el de, actualmente es el de aguacate, por ejemplo.
Ok, por cierto.
Actualmente el aceite de aguacate se considera como muy, muy bueno para cocinar. El aceite de canola también es muy bueno y el aceite de canola no modifica el sabor de la comida. Entonces, si tú quisieras que tu comida supiera neutra, el aceite de canola es bueno, además también, por muchas otras cosas para cocinar. Pero también tiene un punto de calentamiento donde ya no es tan bueno. Entonces, bueno, ahí empiezan las contradicciones. El de aguacate sería bueno para cocinar también. El de oliva sería más para ensaladas, más que calentarlo, aunque también se puede calentar. En fin, ahí hay una gran selección de aceites que podemos utilizar para cocinar. Y a lo que voy es que a veces me dicen, ocupe bien poquito. Y es, no, ocupa la ración que es. Mientras sea el aceite que estamos manejando, el que va incluido en tu dieta, el que puede ser una opción, porque, como te digo, puede ser de canola, de aguacate, de oliva, de coco, pero saber su uso y su manejo, saber que uno no puede excederse en lo caliente, que uno es mejor, el de canola es mejor para freír las cosas, no así el de oliva es mejor para comerse en crudo, por ejemplo en una ensalada, no así el de canola, en fin, ahí entran variaciones.
Los asegúnes, ¿no?
Pero, efectivamente, pero no hay que temerle este temor, porque como ya hablamos, tienen muchos beneficios para la salud y a su vez para hacer más rica nuestra dieta, ya rica en cuanto a sabor, efectivamente.
Exacto.
Entonces esos miedos es como de, no, pues si lo vas a usar con miedo, no lo uses.
Claro, claro, al final no tiene ningún caso ni se gana absolutamente nada. Pues bueno, Max, ¿qué crees? ¿Se nos fue el tiempo? Como suele suceder, ¿no? Ya, o sea, dijimos hola y entonces ya. Han pasado 50 minutos en lo que llevamos platicando al respecto de este tema, que la verdad es que me parece que lo hemos abordado, bueno, que lo has abordado de una forma verdaderamente interesante y que nos ha dejado como muy, muy en claro todo este tipo de cuestiones, las dudas, despejar un poco el tema de los mitos, porque sobre todo creo que las grasas están muy satanizadas y están muy mitificadas cuando nos estamos dando cuenta que verdaderamente no es así, todo depende, como dicen por ahí, del cristal con que se mire. Así que antes de irnos, Max, dos cosas importantes. La primera de ellas es, ¿sí crees que se nos quedó algo particularmente ahí en el tintero que dijiste, esto no lo comenté, esto no lo mencioné, ahora es el momento, ¿no? O también algo muy general a modo de cierre, ¿no? De este tema, esa es la primera. Y la segunda, que ya lo dijiste al principio, pero de todos modos está perfecto que lo reiteres, precisamente si alguien después de esta plática, después de escuchar este capítulo, dice, ah, yo quiero que él me ayude con respecto a precisamente mi nutrición, la actividad física, en fin, poderlo balancear y poderlo tener como mucho más controlado, ¿en dónde te pueden encontrar, Max, esas dos cosas para cerrar el capítulo de esta ocasión?
Claro que sí. Mira, como decíamos, de hecho, antes de empezar de estar al aire, el tema de las grasas es muy amplio. Creo que ya mencionamos muchos puntos. Cada punto seguramente se puede desarrollar mucho más, pero de momento yo me quedo feliz. Si dentro de todo lo que decimos alguien le despertó así como de uy, eso me respondió una duda, uy, eso de ahí también, esto a lo mejor me confundió un poco más, pero puedo ya investigar yo tal vez a partir de ahí. De momento no quisiera agregar más. Ya mencionamos un montón de cosas, desde los diferentes tipos de ácidos grasos que existen, sus formas ya como alimentos, lo que es también la dieta cetogénica. Y pues nada, yo creo que hasta ahí el tema de las grasas por hoy. Es un tema muy amplio, pero espero que haya aclarado dudas. Seguramente sí, porque a mí mismo me aclaró algunas cosas. Mis redes sociales y donde me pueden contactar muy fácilmente es @elefectomáximo en Facebook, Twitter, Instagram. Me dedico a diseñar planes nutricionales personalizados, programas de entrenamiento para todos los objetivos, y efectivamente también trabajo dieta cetogénica, dieta baja en carbohidratos, en fin, todos los objetivos, todas las dietas, mientras no sean locura.
Exacto, y sobre todo, o sea, lógicamente es eso, siempre lo que hemos promovido en este espacio es que prácticamente todos estamos en nuestro derecho de utilizar lo que mejor, la herramienta que mejor nos parezca, ¿no? Pero siempre y cuando nos acompañe un profesional en ello, alguien que verdaderamente sepa, alguien que verdaderamente conozca. Y como bien lo decías, Max, si alguien llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Quiero hacer una dieta cetogénica, ¿no? Al final, por supuesto, se puede, pero hay que ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pues es justamente eso, que se acerquen contigo, que te busquen y pues lógicamente les vas a dar este acompañamiento para poder lograr pues el objetivo que estén buscando. Y justamente, pues también te agradecemos infinitamente que hayas venido a cerrar este compromiso moral que tenías, Max, ¿no? Precisamente cerrar este capítulo, pero también, por supuesto, se queda completamente abierta la invitación para que vengas a platicarnos de otras cosas, de otros temas del mundo fitness, que sabemos que hay un chorro y que tú conoces un buen, así que la invitación está abierta para que regreses pronto a la temporada número 7. Pues está por supuesto el micrófono y la mesa puesta y dispuesta para recibirte cuando quieras regresar, Max.
Así es, pues muchas gracias a ti también, Eric, por invitarme. Por tenerme paciencia con este tema que se nos alargó. La verdad es que, como también dijiste, por temas mínimos.
Tiempos, agendas.
Exacto, pero bueno, mira, ya lo cerramos. A mí me pareció importante porque la verdad es que los nutrientes son tres y pues con dos no.
Exacto.
Entonces, nos vemos para la siguiente temporada, seguro. Me va a dar mucho gusto tal vez platicar ahora algo relacionado con el deporte o alguna dieta de moda que por ahí alguien te quiera cuestionar, o sobre alimentos, tal vez alimentos que ayuden para la depresión, por ejemplo. En fin, hay un montón de temas que se pueden abordar y a mí me va a dar mucho gusto estar de regreso por acá contigo y con toda la gente que nos está escuchando.
Excelente. Pues gracias, Max. Te despedimos, te dejamos un abrazo bien fuerte y acá nos encontramos en la temporada 7. ¿Va?
Va.
Órale, pues. Listo, pues yo no me resta nada más que agradecerles el que nos hayan acompañado en este capítulo. Se puso bueno, la verdad es que me pareció súper interesante. Y ahora sí cerramos cabalmente, ¿no? Les recuerdo que si ustedes están escuchando apenas este capítulo, recuerden que se pueden regresar temporada 3, capítulo 17, a escuchar acerca de las proteínas, porque hablamos precisamente de los macronutrientes en general. Y temporada 4, capítulo 28, hablamos acerca de los carbohidratos. Así que ahí está el comercial, el aviso parroquial importante e interesante. Y no me resta nada más que desearles que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. De veras, de veritas, gracias. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.